Crònica. Aquí comença Empanada Cultural. Un programa cuinat per Pol Digler, Adriano Calero, Carles Martínez, des de Ràdio Fabra.
Perdoni, ha demanat vostè la Fanta?
Ah, sí, sí, gràcies. I aquesta reacció? De què va aquest tio? Què passa, que no em puc demanar alguna cosa sense alcohol una nit o què? Bueno, ara, a més, deu pensar que sóc un pringat. Tothom aquí fent els seus cubatilles i jo aquí com un idiota sol. Pensar que no coneixeré algú? I és que a més ja no es fa això de sortir sol i tornar acompanyat. Aquesta merda d'època que vivim, és que... I mira aquestes dues d'allà. Fuà, la morena. Mare meva. Bueno, que segur que com a persona també val molt la pena, perquè no voldria ser jo un babós. Jo sóc un aliat, sóc un aliat. Bé, això només... Bueno, això que dir per mi, eh? Perquè això de ser aliat i dir-ho és com una mica de... Necessiteu l'ajuda dels tios, no? O sigui, ser un aliat, això de... Hòstia, i pensar això també deu ser una mica masclista, no? Bueno, en fi... I si anés allà, què? Què els hi diria? O sigui, ni de conya m'atreviria a anar allà a parlar-li, a més mai sé si és millor això de parlar dels meus temes, no? Fer-me l'expert i tal, o deixar que parli ni escoltar. Bueno, això els hi mola, no? A les dones, això de... Hòstia, que ara em miren. Arriuen de mi o amb mi? Hòstia, la morena, està venint. Ves somrient, es deu pensar que sóc retrasat, no? Bueno, retrasat no, que això no es pot dir, això no. No, ni pensar, perquè això és un monòleg interior i tampoc ho puc pensar. Persona amb lleu retras cognitiu. Va, sí, mio. Estic tan fora d'aquestes nomenclatures d'ara, tio. Què faig? Que està venint. Li dono uns petons, li dono la mà, li dono un petó a la mà, li un petó al colze. Dos petons potser és bastant masclista, no? I a més ara que potser no està ni vacunada. Que no passaria res, perquè llibertat per tothom i tal. No sé si serà d'aquestes que diuen que ens implanta xips i tal. Que qui sap, Vull dir, tothom... Ara, amb tot això, els polítics, jo com la religió, O sigui, agnòstic fins que no em confirmin ni m'ho neguin res i tal, Però bueno, sigui com sigui, hòstia, necessito el teu contacte, però no vull ser una desesperat, que això és de febles i a les ties no els agrada. Bueno, ja hi torno, hòstia, feminisme, hòstia. Hola!
Hola.
Merda, és un tio. Bé, que no vull despreciar el moviment LGTBI, Que difícil és viure al segle XXI.
Chiquillo, ¿tú qué eres?
Qué difícil es viure. ¿Es difícil o no es difícil viure al segle XXI?
Cabrons, es que no me estaba pinchando, tío. Estaba yendo a fons.
De eso se trataba. Pero ¿es difícil o no es difícil viure al segle XXI?
Bueno, yo, entre aliados y subnormales, o retrasats, ¿no? En català, perdoneu. No lo es tanto. Ahora, si tienes que estar mordiéndote la lengua todo el rato, seguramente sí. Pero ¿con qué te defines más, no? Es decir, ¿ese era un monólogo interior de Pol, de verdad? ¿Ese es el Pol que no conocemos?
No, de fet, mira que et diré que hi havia alternatives de monòlegs interior. Aquesta és una, però després en teníem altres amb el Carles, que començant diferent. De fet, vols recrear l'inici?
Sí, jo tinc
un recreem
problema.
L'inici, no? Va.
Decir,
jo torno a estar...
¿Cómo iba esto?
Jo torno a estar sense la meva Fanta.
Vale, empezaba no,
sí.
Yo, ¿no? Es decir,
començava.
Habíamos dicho, ha demanat vostè la Fanta, exacte. Podria ser
Fanta.
Un...
Hello, my friend. Is this orange juice for you, my friend? Is this orange juice for you? Okay,
gracias.
It's 20 rupees. But if you
coconut
pay,
juice, no?
If you pay 5 rupees more, you got a tuk-tuk for the Taj Mahal. Okay, so just 35 rupees.
I teníem un segon.
I clar, que jo me l'imagino.
Yes, my friend, of course, we got a third one.
Oh, Dr. Bombas is coming,
of
tío.
Of course, yeah, we got a third one. Okay, but we are not exactly in a Taj Mahal, okay? We are not precisely in a Taj Mahal.
Pero los Bombosis no son neuróticos, tío.
No,
o sea,
no, they are not neurotic at all, okay?
Imagínate.
But you can go to orange juice if you want, okay?
¿Ha llegado el existencialismo ahí o no, tío? Es decir, los problemas existenciales no forman parte de Bombosi, yo creo. Tío,
pero es un doctor y no deja de ser un doctor.
Ojo.
Estás hilando ya, ¿no? Estás hilando, estás apuntando hacia dónde vamos. Que yo creo que como venimos cargaditos hoy.
Sí, sí, entraremos al manual del día.
Vamos a sacar.
Ya que estemos al bar,
chorra,
demanem la carta. Demanem la carta y entremos al manual del día.
Sí, vital, me agrada. Yes. You
got the beep. Ens podreu trobar a Facebook Empanada Cultural, Twitter Empanada Cultura sense L, Instagram Empanada Cultural, tots els podcasts a Spotify i els videocasts a YouTube. Menú del dia.
No nos cansaremos nunca, ¿no?, d'esta canció.
Nunca. Però estava pensant, ens cansarem dels tallatrillos.
Ah, eso nunca tampoco.
También tiene algo de neurótico. Es que
somos actores frustrados. Exacto, es que además no sé si ha quedado claro, ¿no? Pero el programa de hoy es evidentemente un programa que va a abordar la neurosis a todos los niveles. Paul ya nos ha demostrado que en sus momentos libres tira de neurosis. De hecho, cuando está callado aquí, no lo sabemos. A veces
yo estoy
todo el rato ahí, chiqui, ¿eh? Pero bueno, si lo que buscamos son los ejemplos que nos van a permitir hablar de neurosis, va, venga, empiezo yo hoy el programa.
Empiezas y acabas.
Exacto, y empiezo con mi presección. No, mi presección, porque hoy os traigo una serie que me hace muy feliz. Volvemos a la serie, es decir, apartamos un momento el cine. Bueno, en el fondo las series ya son cine también, pero nos metemos de lleno con la primera serie de Filmin, no la primera, ¿sí?, distribuida por ella, evidentemente, sino la primera serie producida por Filmin, una serie que se llama Doctor Portuondo, de Carlo Padial. Es un tío que yo no conocía, pero me voy a quedar ahí, me voy a quedar en el yo aún no lo conocía. A quien sí conocía era a Portuondo, y ese es el gran motivo por el cual me hace mucha ilusión traer a la serie, porque aborda un personaje que existió realmente, uh-huh, un psicólogo, terapeuta a todos los niveles.
Y cubano.
Profesor también. Cubano, chico.
Cubano.
David.
No coma mierda. que además fue el profesor de mis padres. Los dos psicólogos. Uno ejerce y otro no. Pero los dos están igual de locos.
Es una peli de los Goya, ¿eh? O sea, el profesor de mis padres.
Se va a hablar de Doctor Portuondo, pero nunca también los astros se van a alinear de tal forma como en el programa de hoy en la que puedes hablar
no de mi libro, sino de mis padres. Pero esto para el final, lo dejaremos para el final. ¿Tú qué nos traes, Carles?
Bueno, yo diguéssim que vaig una mica a buscar els arquetips i una mica les arrels d'aquesta neurosi, no? I què millor que fer-ho amb una imatge molt concreta i molt icònica, i ara mateix molt pop, com és El Grito, d'Edward Munch.
Hola. Munch, això és com... Bueno, això serà com, és decir, com sí, els sí, grans noms que sempre sonen a empanada, no?
Però s'escriu Munch, no?, en el fondo, i se pronuncia Munch. Ya está.
Justo a la foto.
Lo tenemos todo ahí.
Como Nietzsche, Biche, ¿no?
Exacto.
Para Biche. Bueno, yo acabaré, si me dona temps, una saga de cómics que yo creo que cuando vemos esta parlant, hostia, neurosis y tal. Un de los que em venía molt al cap es el personaje protagonista, que no avançaré el nom porque es bastante cachondo del protagonista, pero sí que estem parlant de Transmetropolitan, que yo creo que es un de los grandes neuróticos de sagas de cómic, y además es una saga cómic que ya venía de fa temps que volia portar, porque es una de estas sagas grandiosas, o sigui que, a més tú, Carles, que la volies llegir, ya te la dejaré, porque realmente es una pasada, y a més, periodismo.
Ah, yo creo que nos tendremos que tomar alguna tila después del programa, sí, sí, de sí, tanta neurosis aquí.
Bueno, ya la traemos, no nos engañemos, no nos engañemos. Pero vamos allá, ¿no?
Y tan.
Allá.
Series.
Ahí vamos con esa percusión latina, con ese Latin Jazz que poco a poco va a ir asomando, ¿eh? Que sí, Uri. Y sobre todo vamos con esa gran serie de la cual acabo de hablar hace 3 segundos en la agenda, ¿no? No, en la agenda no, en el menú del día. ¿Qué serie es? Es Doctor Portuondo, auténtico delirio, delirio divertido, también bueno, ciertamente dramático, muy interesante, sin lugar a dudas. Venía diciendo hace muy poquito que, exacto, es la primera serie producida por Filmin, distribuida uh-huh, por ellos también. Serie muy breve, 6 capítulos,
Filmin original.
Exacto.
No, con el neón.
Y esperemos que sigan, ¿eh? Porque por el resultado que ha dado esta serie, de unido. Ojalá sigan en esa línea, y yo creo que aquí Paul, con sus contactos, quizás nos lo podrá confirmar en breve. Pero es lo que os comentaba, serie de 6 capítulos, 25 minutos, muy fáciles de ver, pero no tan fáciles de digerir, por todo lo que realmente aportan, ¿eh? Como comentábamos, ya la podéis ver en la aplicación desde octubre, y es además la última aportación de Carlo Padial. Que bueno, aquí me parece que tú lo conocías bastante, ¿no?
Totalmente, sí, 2012.
De buena mano, de un cafetico, ¿no?
Bueno, no tanto, pero...
¿Ah, no tanto? ¿Ah, no?
Sitges 2012, mi loco Erasmus.
Vale, es que claro, Padial es un tío muy conocido en el mundo del posthumor, del que luego seguramente Carlos nos podrá aportar algo más. Yo no lo conocía, sí que había oído nombrar su nombre, pero no había visto nada de él. Y ya os lo digo, aparte de humorista, director y escritor, es otro neurótico de pro y un chaladito de estos simpáticos que últimamente se deja ver en Leitmotiv. Por cierto, se deja ver muchísimo.
Ahora que acaba, ¿no?
Claro, ahora que está también muy vinculado a Berto Romero, a toda esta peña.
Bueno, es toda la gente.
Que ya no es post-humor, que es el humor más. Bueno, es bueno, el humor depende, más clásico.
Depende de qué hagi fet Berto, sí que es. Porque cuando van fea a algo muy gordo,
Era, vale, claro, pero era ahí es exacto, ahí lo aclaramos, sí, dirección sí. Padial, con algo muy gordo, Berto Romero, ¿no?, interpretándola. De hecho, me recuerdo un programa en el que llevaron a Padial muy al principio, en el 2017, y coño, el Buenafuente lo presentó como si fuera un tío de carreteras secundarias que finalmente llegaba a la Nacional.
Ajá.
Y hostia, el comentario estaba, bueno, estaba bien calzado en el momento, pero por otro lado era como diciendo, el posthumor está en un entorno de carretera secundaria, el humor que hacemos nosotros, el humor más mainstream, por eso no hablaba tanto de Berto Romero, sino de Buenafuente, esa es la carretera nacional. Bueno, ya veremos, ¿no? Porque si tenemos tiempo comentaremos un poquitito más algo, algunas películas que ha hecho y sobre todo cortometrajes y locuras para Venga Monjas, etcétera, etcétera. Pero vamos al auténtico protagonista del día de hoy, vamos, al menos de la sección de cine-series, que es nuestro querido doctor Juan Antonio Portuondo Espinosa, de ahí el título, ¿no? Doctor Portuondo. ¿Quién era este buen hombre? Un cubano exiliado en Barcelona desde finales de los 60, que lamentablemente nos dejó también aquí en Barcelona en el año 2005, y es sin lugar a dudas una de las figuras más importantes de la psicología moderna, ¿no? Una eminencia en psicología clínica, psicopatología, psicodiagnóstico, psicoterapia, psicoanálisis, el test de Rorschach, ¿no? Lo de las manchitas. Vamos, el doctor perfecto para un programa de empanados neuróticos como el que hoy traemos, que no solo le ha dado este título, ¿no?, que os comentaba, a la serie, sino que además ha nutrido a Padial. Si analizas un poquitito la obra, la última parte de la obra de Padial, no solo le ha nutrido para hacer esta serie, sino que le ha nutrido de historias y reflexiones que le han dado para mucho más. Porque Padial acaba de estrenar esta serie, pero no nos engañemos, ya era un libro. Era Doctor Portuondo, un libro, por cierto,
de Blacky Books.
De Blacky Books, yep. Que nos habló en su día Bea, y que de hecho, volviendo a Buenafuente, porque estaba viendo entrevistas en las que aparecía Padial, él mismo también se encargó de, no sé si es que pillaba sobre bajo mano, pero Buenafuente hizo como una presentación de Blacky Books muy a lo grande.
De fet, Blacky Books, jo crec que en gran part s'estan especialitzant en publicar posthumor. O sigui, no especialitzant, però que tenen molts autors. Jo crec que el Noguera, tots aquests, quan han publicat els seus llibres, eren Blacky Books.
A mi lo que me flipan son las portadas.
De Blacky Books, no? Sí. Siguen siendo muy cookies, en la línea aquello que también... De lo que nos habló Bea, ¿no?
¿No? Sí, sí.
O sea que tenemos libro, Doctor Portuondo, tenemos serie, Doctor Portuondo, que es de lo que realmente hablaremos hoy, pero además tenemos unos vídeos en YouTube, unas entrevistas grabadas por el mismo Padial, con Portuondo aún vivo, expresando todo su... En el fondo, todo su bagaje, experiencia, sabiduría, diversión, ¿no? Porque a esos niveles de inteligencia y conocimiento siempre hay un punto de delirio. Yo así también, antes no sé si lo he mencionado en un momento, pero hostia, así veo a mis padres también, con esa sabiduría que muchas veces está cercano al touch. Y del mismo Portuondo en todo, ¿eh? En la serie, en el libro, lo deja muy claro. La mediocridad es aburrida, es la normal, ¿no? La normalidad es aburrida. El delirio, la neurosis, sí. Eso es muy interesante. Eso es muchísimo más interesante y provechoso.
Un apunte, ¿eh? Tú estás hablando de Portuondo, que le dio hizo terapia a tus padres.
No,
hay algo de...
No, terapia no, ¿eh?
Profesor.
Profesor. Vale, pues perdón, me había
pero
confundido.
Esas clases, en el fondo, eran terapia.
Date cuenta, ¿eh? Hay algo biográfico en la sección que traes hoy. Y yo creo que, evidentemente, hay algo de biográfico.
Salen los créditos de la serie.
En Carlo Padial haciendo esa serie respecto a lo que había hecho.
Exacto.
Hay algo realmente autobiográfico.
Dejemos la parte. Muy guay que lo recuerdes, pero vamos a dejar la parte marujeo para el final de la sección y veamos por qué Padial realmente ha sacado tanto provecho de este tío. Pues que, porque Padial necesitaba terapia. Él sí necesitaba terapia y la necesitaba muy jovencito y yo creo que la sigue necesitando, pero la tuvo y la tuvo con Portuondo durante unos 5 años a principio del siglo, ¿no? O sea, del 2000 al 2005 aproximadamente, hasta que Portuondo murió. Y sí que es cierto que él iba allí a hacer terapia, pero al final, de la misma manera que he dicho en un momento, las clases con Portuondo se podían convertir en terapia, estoy convencido que la propia terapia era también una gran enseñanza, era también una gran clase, ¿no? De hecho, el mismo Padial lo explica así. Dice, desde pequeño soy un neurótico. Sentía vergüenza de existir, miedo a la muerte, angustia oceánica. Eso es muy Woody Allen. Y solo tenía 8 años, ¿eh? Mi única esperanza era el doctor Portuondo, un psicoanalista cubano exiliado en Barcelona que gritaba a sus pacientes. Juraba en nombre de Freud y bebía whisky Johnny Walker. Es la persona más asombrosa que he conocido en mi vida. También la más sabia, la más imprevisible y la más divertida. Y claro... Siendo Portuondo tan grande, yo creo que es que Padial se obsesionó con él, de hecho queda claro en la serie. Eso es lo que realmente nos cuenta allí, en la serie Doctor Portuondo. Nos habla de esa obsesión, una obsesión que le llevaba incluso a querer impresionar a su propio psicólogo con más neurosis y sobre todo el aprendizaje que ya ha dejado muy claro que realmente supuso esta terapia. Así que, ¿qué os parece si vamos a escuchar el tráiler? Que esta vez no hará falta ningún traductor porque creo que todos lo entenderemos.
Parece que no le interesa nada de lo que le digo.
Tu definición de la vida.
Es como que no consigo acceder.
¿Está claro qué pasas de mí?
No, no paso de ti.
Es verdad, nunca te había visto así.
Estela, es que quiero que me cure este tío. Las historias que tienen el resto de pacientes son increíbles. Hay zoofílicos, o sea, hay coprófagos.
Es que nadie habla compulsivamente de su terapeuta. Es que es muy raro.
Soy un narcisista edípico de manual, obligación fálica y un inhibicionista también. Te lo cuento para que veas lo neurótico que puedo llegar a estar. Estás jodido.
¡Esteban!
Entenderte, vivir autoanalizándote, tocarte por dentro. El psicoanálisis te cura, pero cuanto más consciente eres, más sufres. Esa es la gran paradoja psicoanalítica.
Qué grande, ¿eh? Cuanto más consciente eres, más sufres. La gran paradoja psicoanalítica. Mucha razón este tío. De hecho, echándole un vistazo al libro y sobre todo complementándolo con la serie, está plagada de frases lapidarias que realmente son no solo divertidas, sino auténticas, ¿no?, pozos de sabiduría. Una, por ejemplo, dice Carla, y te la digo a ti, tus metas, Carlas, visualiza tus metas y objetivos.
Focus.
¿Los ves?
Los veo, sí, los veo, vale, los tengo presentes.
Pues ara sigue comiendo Doritos.
Bueno, clar, els títols dels capítols són molt lapidaris, no?
Él aprovecha todas estas reflexiones en forma de frases lapidaris y se las lleva muchas veces a los títulos. Sí. De hecho, hay un título que es claramente una frase de Portuondo que yo he oído muchas veces en casa, que es: cuando la bestia ruge, la razón tiembla. Y esta ya no es tan divertida, ¿no? Esta es como mucho más serena y potente, ¿no? O yo te miraré con tus ojos y tú me mirarás con los míos.
O sea, el nombre del capítulo sea esto. O sea,
de hecho, no, hay uno, hay un título que es: si tu hijo tiene problemas para concentrarse y se distrae fácilmente, a lo mejor yo soy tu hijo. O confía en ti. Lo único que te impide conseguir tus sueños son 15 años de malas decisiones.
És enorme.
És el primer cop que veig una sèrie feta aquí, a Espanya, que és el més semblant a lo que hem vist sempre amb Woody Allen, realment.
Sí.
Ho han calat molt...
Però jo tenia por d'això. Jo tenia por de veure això, un Woody Allen català. Y algo que me gusta mucho de la serie es que aprovecha el concepto clásico de diván, ¿no? De diván, de terapia en la que el paciente habla y no se siente comprendido, que esto es muy Woody Allen, porque no le escuchan, porque no hay respuesta. Y aquí está utilizada esa idea en la forma contraria, ¿no? Por un lado, el propio Badial dice: era tan interesante Portuondo, y él sabía que lo era, que muchas veces era él quien se sentaba en el diván, porque era mucho más provechoso lo que él tenía que decir que lo que yo tenía que contar, ¿no? Pero además de eso, sí que hay un punto donde la implicación de Portuondo va mucho más allá. Es decir, si hay un silencio, es porque igual lo que le está dando son migajas reflexivas. Y cuando sale el auténtico delirio, ahí estará Portuondo para ofrecerte la verdad, ¿no? En forma de broma, como hemos dicho, con estos Doritos que nos aterrizan, que de alguna manera...
Es muy grande esa frase.
No pierdas tus objetivos. ¿Es cierto? O sea, la gracia no está solo en los Doritos. Es que, no, sigue visualizando tus metas, pero sigue comiendo Doritos. Que, ¿sabes? O sea, sigue pisando sobre los pies, ¿no? Sobre la tierra.
Todo esto suena... Podría método Portuondo, quizá.
Sí.
Pero aquí
sí
hay algo de heterodoxia, pero muy personal.
Hostia, y es muy grande que Padilla lo haya rescatado, porque al final Portuondo es un tío que, siendo tal eminencia... Cuando tú buscas su obra, sí que la encontrarás en blogs de psicología y evidentemente como fundó él en el mismo Centro Internacional de Psicología e impartía clases y terapia, pues hostia, acabarás abordándolo, ¿no? Pero sí que es cierto que se desconoce a un nivel que es injusto siendo tan grande, ¿no? Siendo tan grande. Pero volvamos a la serie, porque sí, los que habéis visto el tráiler, los que habéis escuchado el tráiler, igual no lo tenéis tan claro, los que lo habéis visto, sin lugar a dudas. ¿Quién ha aparecido? Hostia, gran tándem actoral. Por un lado, la veteranía, Jorge Perrugorría. Es un tío que, claro, igual no lo recordamos, pues esto, ahora que deberá tener unos 50, 60 años, lo recordamos más joven, en Fresa y Chocolate. No sé si os acordáis, una peli cubana mítica.
Hostia, no la he visto.
O incluso en las de Che. Él aportó también, bueno, ¿no? Tiene un actuación en las películas de Soderbergh.
Ah, vale, que salía el Benicio del Toro, ¿no? Haciendo
exacto,
de
ahí el
de
prota Che, haciendo de Che, es Benicio del Toro, pero hay un elenco actoral increíble y él es uno de ellos. No, Jorge Perrugorría es un auténtico monstruo de la interpretación. Y he de decir que mi familia ha dado el visto bueno de cómo él aborda Portuondo. Cómo realmente él aborda Portuondo. Porque sí que es cierto que el Portuondo que vemos en todo momento en televisión es un tío de cierta imponencia física, no solo mental.
No, y fotpo, tío.
Sí. Y esto de...
Es un titán.
Claro, porque al final, ¿de qué va el argumento, no? Se ha podido entender por el tráiler, pero aquí el actor protagonista, que es el Nacho Sánchez, haciendo de...
De Padial, que se parece un montón.
Lo clava, lo borda. Yo también era otro tío que desconocía. He buscado información sobre él, veo que aparecen dos películas recientes como son 17 y El arte de volver de Pedro Collazos, que son películas que han dado que hablar. Pero, hostia, viéndolo como Carlo Padial, como paciente de este gran Portuondo, es increíble. De hecho, el mismo Padial lo dice, ¿eh? Hace una versión más convincente de mí de la que pueda hacer yo mismo. Esto es muy Padial, esto es muy póstumo, ¿no? Y
bueno, esa jota que grosso más de usted me recuerda a usted.
¿No? Total, sí, tiene este sí, punto sí, marciano, sí, ¿no? También.
Totalmente.
Pero lo que se estaba contando, ¿no? Es como Padial, en forma de Nacho Sánchez o en forma de actor, ¿no? Lo que está haciendo continuamente es intentar impresionar a su terapeuta, a la vez que intenta aprender y sanar su neurosis, ¿no? Y en esa ambición de sorprenderle es donde digo que la versión familiar ha confirmado que realmente era así, porque era un tío que imponía. O sea, lo que me dice, sobre todo mi madre, era que el Portuondo real era un tío que imponía muchísimo desde lo físico y desde lo mental. Aunque a ella siempre la trató como una reina, porque mi madre en esa época estaba embarazada de mí.
Hostia, qué bueno.
Estaba embarazada de mí cuando estudiaba para Portuondo y de hecho la llamaba mamá Osa y la trataba con mucho cariño. Pero era un tío que tanto podía ser muy atento y muy afectivo como muy agresivo. Como muy agresivo y de bueno, esto, ¿no? Hay una frase en un momento que dice, deja de comer mierda, ¿no? Deja de comer mierda. Enano, pero enano no físico, no, sino enano mental, enano moral.
Y cuando echa a los pacientes que tiene, que los echa casi a patadas, ¿no? De la consulta.
Ell, ara tampoc voldria fer spoilers, però cap al final ja ella es comença també, no, el prota, a dir, soy un enano, però... psicológico, ¿no? Como es, como le digo, un enano, soy un enano...
Un enano mental,
un enano mental.
Enano mental, ¿no? Sí que es cierto que eso llegaba a muchos de sus pacientes o alumnos, en este caso yo puedo hablar de alumnos, a querer impresionarle. A querer impresionarle de una manera en la que muchas veces pues no estaba ligada a tener que presentar más neurosis, sino a demostrar que había adquirido realmente ese conocimiento, ¿no? Pero... poniendo a un lado, ¿no?, la figura de Portuondo, esta figura tan, tan enorme y tan necesaria en el fondo, incluso para el siglo XXI, lo que estábamos comentando en base a la serie, ¿no?, que aparte de ese tándem actoral de Nacho Sánchez y Jorge Perugorría, hay un elenco de secundarios increíble, total, que van pasando por ahí. Total. Algunos mejores, otros peores, ¿no? Tenemos... ¿A quién tenemos por ahí? A Berto Romero.
Berto Romero, sí, papelón, que hace divertidísimo.
El Pareja, o sea, ho fa molt bé.
David Pareja, exacto.
Perquè ell fa molt el personatge que sempre fa, que fan aquests tàndems amb el Botet, que tenen sobretot curts, no sé si els has vist, però...
No todo film fest.
No, però són, exacte, són curts que jo els he anat veient cada any al Fantos Freak de Cerdanyola, que són tipus, suena fatal y tiene eco, aquest és boníssim.
Això és
un post-humor.
És un imperdible, esto.
És post-humor total.
O sea, és lo mal hecho, hacer gala de lo macho, però hay una poètica.
I després l'últim, no me recordo el nom, però el vaig veure aquest estiu al Fantos Freak, que és el Pareja que està amb una webcam. O sigui, és una imatge de webcam, és una seqüència que està fent aquests típics filtres de que es va deformant la imatge i va fent... I apareix el Botet dient... Tio, que tu novia acaba de tenir un accident i ha mort, no sé què... O sigui, el tio es fot a plorar... I llavors l'abraça, i mentre l'abraça, el Botet va fent les cares. Veu que està fent allò i fa...
Esto es muy Don Pepe Popi, de Bermud, que era un poco esa idea del posthumor, que Jordi Costa reflexionó sobre el tema.
Se han puesto muy cachondos aquí mis compis, lo estáis viendo, lo estáis viendo, ¿no? Porque sí que es cierto que Padial bebe de todo este humor, que no solo lo ha liderado él. De hecho, tú me hablaste de una suerte de productora, ¿no? Que eran los pioneros del siglo XXI.
Sí, totalmente.
Y ahí están vinculados, pues, cineastas de renombre como Bermud, ¿no? Que ha derivado en otro tipo de cine. También el Padial, os digo que aquí en esta serie ya no está haciendo lo mismo, incluso a nivel de factura, ¿no? Me hablabais de cómo es estos cortos, hostia, hacen una oda a lo cutre, sí, y lo aprovechan desde la reflexión y la inteligencia. Pero en lo formal, esta es una serie que, aunque no tiene una factura muy elevada, está muy bien. Sabe aprovechar muchísimo los interiores. Al final es una serie que si ocurre, sí, en algún lugar, es precisamente en terapia, y no solo terapia individual, sino terapia grupal. Le encanta esta terapia, y le encantaba a Portuondo, ¿eh? También puedo confirmar esto, le encantaba a Portuondo la terapia grupal porque la abordaba casi como una suerte de teatro, donde cada uno podía interpretar roles y a partir de ahí trabajar, ¿no? Trabajar todo, desde la hipnosis, con métodos de hipnosis, hasta trabajar la esquizofrenia.
Hostia.
Y de hecho, y esto sí que no aparece en la serie ni por ningún lugar, pero él, según me han contado, parece decir que defendía el idioma esquizofrenés. A un esquizofrénico hay que hablarle como un esquizofrénico. Solo así lo puedes salvar, ¿no?
Es carisma, es puro carisma.
Sí, este tío era... O sea, te he de decir una cosa. He conocido a muchas personas en mi vida y quién va a decir que no en base a su padre, pero hostia, mi padre tiene un mogollón de carisma. Y parece ser, por lo que he oído, que mi padre ante él chapo, ¿sabes? O sea, era como, se sacaba el sombrero, era puro respeto. De hecho, os voy a decir una cosa, he buscado a Portuondo en Wikipedia, no lo he encontrado.
Hostia.
¿Y sabéis quién he encontrado buscando a Portuondo?
A tu padre.
A Fernando Calero de la Pava.
¡Qué grande!
Es decir, la mención que se hace de Portuondo es a través de mi padre, que es muy potente.
Editado hace una hora por Adriana.
No, mola porque va saliendo los programas. Hay una empanada cultural donde salió. Algún día, a raíz de qué era. ¿De qué era? Que le dedicamos a una editorial, creo.
Editorial erótica.
Sobre la erótica.
Esto. Muy interesante. Recuperando lo que has dicho de personajes secundarios, a mí me sorprendió muchísimo descubrir a Lil Moss, que es un poco como el trapero amable de la escena. Una escena donde básicamente hay música oscura, de drogas, de oye tu puta, tal. De repente aparece ese chico gordito con la sonrisa siempre puesta, que es Lil Moss, y que en la serie aparece siempre jugando a la Play con otro colega y no dice nada y está ahí como en el fondo de la habitación donde están los compañeros de piso del protagonista de la serie.
Claro, está el Carlo Padial, ¿no? Interpretado por Nacho Sánchez, que es verdad que menciona siempre como en su casa hay dos tíos jugando todo el puto día a la consola,
sí.
Y uno de ellos, que no tiene ni una línea de diálogo,
no.
Es precisamente este trapero que suena un tío que hace trap, ¿no? Lil Moss, que yo no lo conozco.
El trapero amable.
Pero sí que es cierto que es un personaje que pasa totalmente de soslayo, pero está ahí, ¿no? Aportando seguramente y construyendo ese concepto familiar que tiene al final esta onda del posthumor y del humor español. Al final, ¿no?
La Estela em flipa, aquest personatge.
Sí. ¿Quién es la Estela?
La novia.
Ah, no, vale. La que le dice en el tráiler, no he conocido a nadie tan obsesionado por su terapeuta, ¿no?
A part de la relació entre ells dos, que és demencial, però ella, com a personatge, com a actriu, jo no la coneixia i he al·lucinat amb aquesta actriu, tio. O sigui, m'ha encantat el personatge. I sobretot Carles, no ho has vist, però cap al final hi ha una escena... Bueno, unes quantes que van seguides. Tu saps, no, quina dica, Adriano, però allà ella ja és...
No, realmente es una serie que sabe aprovechar muy bien a los personajes, a los actores que hay detrás, ¿no? También lo que os decía, sabe aprovechar muy bien esta suerte de interiores para llevárselo a veces al delirio, pero a un delirio no creíble, ¿eh? No, porque al final lo que está construyendo aquí también Padial es un recuerdo hacia su experiencia, en la cual entiendo que él era cuando más neurótico estaba y cuando más aprendizaje necesitaba, y al final las paredes de ese espacio acaban siendo como unas paredes mentales, ¿no? Y es una serie que parece que está solo en la línea de la comedia, vira el drama y vira el suspense. La banda sonora, aunque ahora es muy festiva, hostia, en muchos momentos la banda sonora, que por cierto la firma Javier Rodero, un compositor, está muy en la línea de una música ambiental a veces y casi terrorífica, muy propia del suspense, ¿no? ¿Por qué? Porque al final hay un suspense en la neurosis y en la evolución que tendrá el protagonista de nuestra serie y sobre todo del trabajo que allí se hace, ¿no? Un trabajo que es interesante saber que continuó tras la muerte de Portuondo, es decir, el Centro Internacional de Psicología continúa evidentemente con profesionales, pero parece ser que los que estaban viviendo la terapia en compañía de Padial en la época, al principio del 2000, siguieron reuniéndose y haciendo terapias grupales, ¿no? Terapias grupales que eran auténticas orgías de conocimiento.
De hecho, en una escena de los primeros capítulos identifico a algunos personajes que salen de la serie Da Suiza de los Vengamonjas.
Vale.
Hostia, y me hizo mucha gracia verlos, ¿no? Que es algo que yo creo que también conecta con esa idea del posthumor que estábamos apuntando. Los Vengamonjas han trabajado mucho y de repente dices, hostia, ese personaje que súper neurótico que aparece en esas reuniones grupales que comentas, ¡pam! Sí, lo he visto en la serie de YouTube de
la gran
Suiza.
Familia.
Claro, es lo que tiene Padial, que sabe recurrir, ¿no? Y sabe darles espacio a todos ellos. Es decir, cuando Padial dirigió a los Vengamonjas, también lo hizo ver. De hecho, hasta La Cuesta. Yo no sabía que Isaac La Cuesta había dirigido un corto de los Vengamonjas. Bermud también, ¿no? Y al final entiendo que son contactos y, joder, que al final es producción nacional, ¿no? Muy interesante. Yo voy a acabar diciendo simplemente esto, ¿no? Que es una serie que ofrece todas esas realidades de géneros, pero sobre todo también tiene mucho provecho intelectual. Frases que nos van a servir de muchísima ayuda. De hecho, le hice en un momento, ¿no? Que te explicaré algo muy sencillo que tardarás años en comprender, y está claro que Padial ha seguido tirando del hilo y ojalá no se mueva, es decir, siga con un pie en esa realidad tan surrealista y tan delirante del posthumor, pero también sepa hacer productos un poquitito más accesibles, ¿no? Y son accesibles en la medida que que no solo tienes que ser un tío, ¿no?, que te guste lo absurdo y que estés ahí comiendo ganchitos delirando frente a la tele, ¿no? Porque es un, ya te digo, es una serie que entra y sale muchas veces desde la esquizofrenia hasta la cosa más lírica y más poética, ¿no?
Uh-huh. Una curiosidad. Tú y yo tenemos un vínculo muy especial con Sitges. Carlo Padial lo tiene también a un nivel que cuando lo descubrí flipé. Y es que Carlo Padial se declaró a su amor.
¿Ah, sí?
Desiree de Fez, la crítica de cine de Desiree de Fez, en Sitges.
¿Pero es su pareja?
Es su pareja actual.
Ah, Desiree de Fez.
Desiree de Fez,
pareja,
la crítica,
no,
que ahora sacó el libro de Reina del Grito.
Sí. Hostia, una crack de la crítica cinematográfica.
Una pareja súper brutal, potente, ¿no? Decía, hostia, el director y la crítica y la escritora y ¡boom! Y que se declare él en Sitges, ¿no? Un muy sitio potente, donde, hostia, nosotros también hemos expresado mucho amor.
Os declararé
a Padial en breve. No, yo
con
sí
un pudiera, único carnet.
Tú y yo vamos después.
No, yo si pudiera me declararía por tu hondo igual. Volvería
claro
a vivir
que sí, claro
ciertas
que sí
experiencias que me ha permitido la serie y que me permiten los cuentos de casa, ¿no? Por así decirlo. Pero ahí lo dejamos. Y de hecho, me gustaría acabar de manera musical, porque creo que la música también aporta muchísimo en esta serie. Va desde el hip hopete así más rítmico como lo que estamos escuchando, a un ambient que ya he mencionado, ¿no?, que lidera ahí Rodero. Y hay una canción en especial que creo que representa muy bien la neurosis, el bucle, el vacío y la existencia en el fondo. Así que vamos con esa canción y de ahí pasamos a nuestro amigo Carlas y su Munk Munch, el grito.
¿Cómo no ser feliz teniendo tus caricias y ese dulce néctar que tiene tu pelo? Si soy feliz sabiendo que me miras y de esa brisa que mueve tu pelo. Pero si un día te vas, se acaba todo para mí.
Me ha flipado ese bucle en el que estaba entrando la canción y que representa claramente el tema de este programa, esa neurosis, ¿no? Torno al catalán.
Me agrada.
Se també té algo de
això neuròtica. És de neuròtica.
Català, castellà, català, castellà, 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 català, català, castellà. Bueno, doncs a la secció d'avui parlem del crit d'Eduard Munch, del noruec Skrik, però abans crec que és important donar 5 cèntims. No 4, ni 3, ni 2. 5, ni 6, ni 7, ni 8. 5, ni 2, ni 3. És important donar 5 cèntims sobre un moviment on trobem aquesta obra, que és l'expressionisme. Un conjunt d'èpoques, d'estils que tenen com a denominador comú el fet que l'artista aconsegueix transmetre les seves emocions a l'espectador. I això, en termes de percepció, té a veure amb un concepte molt clar, que és la distorsió de la mirada. Clar, el tema d'aquest programa, com hem dit, neurosi, no encaixa perfectament. Entenem per neurosi una malaltia que neix fruit d'una emoció que nosaltres gestionem malament i que afecta també a la percepció. L'expressionisme, precisament, pretén comunicar aquestes emocions a través de la imatge, a través de l'expressió, a través de la creació artística. Però avui no parlarem del moviment en general perquè estaríem fins dimarts, sinó d'un context històric, geogràfic concret, que és, atenció, l'expressionisme alemany.
Pensaba que iba a salir el
Hitler.
No. El tecnonazi aquel de Nietzsche. ¿Cómo era aquello?
Hostia,
era buenísimo.
Sí,
el tecnonazi.
Al famoso tecno de el Nietzsche.
Tecno-viking.
O algo
aquella
así.
Movida que tenía Ferran que siempre la colaba.
Algo de Nietzsche, pero en modo tecno, ¿no? Tecno-Nietzsche.
Hostia, sí,
no,
sí.
No, aquest cas, com he dit a l'inici del programa, arrels, arquetips, anem a buscar una mica el punt de partida, no? Possiblement d'aquesta neurosi. Sí que és veritat que es pot agafar des de molts punts. Proposem la de l'expressionisme alemany. Amb aquesta música que està sonant, una música atonal d'Arnold Schoenberg, que és perfecta per acompanyar la secció, perquè és una música molt innovadora, molt heterodoxa també, no? Com una mica com les teràpies del Portuondo, i és una música que, ja posant els punts sobre les is, és una música dodecafònica, eh? No hi ha una distinció cromàtica entre les notes.
Què vol dir això? Què vol dir?
Bueno, doncs que no hi ha una distinció cromàtica entre les notes, totes sonen com una mica en el mateix punt, amb el mateix color. Evidentment també és perfecta, ja ho aviso ara, per acompanyar les persecucions del Tom i Jerry. Vale? Si us sona també serà pel Tom i Jerry. Però bueno, parlem de l'expressionisme alemany com una època de canvis, una època d'avantguàrdia, d'experimentació. Però què passa en aquesta Alemanya expressionista, que bàsicament comprèn des de finals del XIX fins a l'arribada justament de Hitler al poder l'any 33, 1933. És una època on l'artista no vol apropar-se a la realitat, ni a la seva complexitat, ni a la seva exactitud, sinó que vol trencar-la i distorsionar-la. Vale? Parlem d'una Alemanya industrial, dinàmica, accelerada. La metròpolis de Fritz Lang és una alegoria perfecta en aquest sentit. Però també parlem d'una Alemanya rígida, autoritària, angoixant, que va pagar els plats trencats de la Primera Guerra Mundial. Llavors, fem un favor, vale? Oblideu-vos de les platges tranquil·les de Sorolla, que vam portar al programa, dels dinars sobre la gespa de Manet, que ja en parlarem, tot això fora. I penseu en l'artista, esto fuera. Penseu en l'artista com un tio o una tia que necessita plasmar els seus fantasmes amb imatges, que pinta el món com si fos un teatre. Clar, en cine es veu claríssim, no? És a dir, pensem en imatges que aniran sortint durant la secció, no? Com per exemple el Nosferatu de Murnau, on es veu aquesta espècie de fantasia geomètrica, no? Tenim una por, però que està com quasi tancada en un espai de línies, de quadrats, de rombos.
De hecho, Nosferatu de Murnau, claro, cuando hablabas de expresionismo alemán, hostia, es que al final cuando hablamos de expresionismo muchas veces casi siempre estamos hablando de expresionismo alemán, todo y que tenga su origen.
Exacto.
Porque realmente fueron los alemanes, ¿no? Quienes realmente elevaron el estilo a un nivel de poder y de expresión, ¿no? Valga la redundancia.
Totalmente.
Muy potente. Y de hecho es también el precursor del cine negro, en el fondo.
Exactamente. Exactamente.
Todo el cine negro que se acaba haciendo en Estados Unidos y después...
Sí, no, Nosferatu en realidad portaba la gabardina de Humphrey Bogart, ¿no?
Es el precursor,
¿no?
del...
Bueno, Karl Freund, desde la perspectiva, huyeron de ese nazismo.
Voy a estirar el hilo, pero piénsalo. Al final, un Humphrey Bogart es un tío muerto. Es un tío que está muerto. Está muerto en vida, ¿sabes?
Y chupa mucho whisky.
Y Nosferatu va por ahí, ¿no?
Esta es una muy buena reflexión, ¿no? Es decir,
pero,
de cómo la llum y las sombras del cinema negre, del noir que li deien els francesos, ¿no? Aquest cinema negre de Hollywood, veu d'aquestes formes distorsionades i trencades de l'expressionisme alemany, ¿no? I molts d'ells van fugir, molts d'aquests directors grans, sí, de Hollywood van fugir de la realitat d'Alemanya. Hi ha una pel·lícula molt clara de l'expressionisme alemany que anticipa això, que és El testament del doctor Mabuse, de Fritz Lang, ¿no? Anticipa aquesta idea de l'imperi del crim en el que s'estava a punt de convertir Alemanya, ¿no? I veiem aquesta espècie de doctor, també és un doctor, però aquest cas molt paranoic, amb el cervell, que se li veu tot el cervell, i té una veu com superaguda, com molt esquizofrènica, a un nivell quasi com sonor, no? I parla d'aquest imperi.
Es que me pone cachondo. Ara soy yo el que me pongo cachondo. Es que cuando menciona Doctor Mabuse y habla de este tono, creo que es de las primeras veces en el cine que alguien utiliza el sonido en esa dirección, ¿no? Porque al final, en el cine todo el mundo cuando hablaba igual. O si no, cantaban, porque había que cantar mucho.
Uri, ens pots llençar la intro de cinema? Perquè ja veig que per sempre sempre torneu.
No, qualsevol cas està molt bé que ho comentis, Adri, perquè és una pel·lícula que combina les dues parts, la part més muda, que estava desapareixent, i la part sonora, no? Llavors, està clar que en aquesta època de l'expressionisme alemany, l'artista prefereix ser gòtic que clàssic, vale? Hi ha un tractat de Warringer que explica molt bé tot això, l'essència de l'esperit gòtic. I és una època, aquest expressionisme alemany, on Goya, el Bosco, Van Gogh estan de moda. Són tios que trencaven amb el llenguatge i que estaven de moda. Apareix una nova generació d'artistes germànics, Otto Dix, George Gross, la colla del November Group, que recuperàvem el concepte de la revolució de novembre d'Alemanya, i d'altres que no són alemanys, com és el cas d'Edvard Munch, que és pintor noruec.
Vale.
Anirem sentint, és a dir, anirem sentint tota aquesta música que us estava comentant de Schoenberg, que també és expressionista i que va molt bé per acompanyar la secció. En qualsevol cas, ja ens situem en Munch, pioner de l'expressionisme alemany, que apareix odiat i estimat al mateix temps. A l'Expo de Berlín del 1892 és un escàndol el que mostra amb els seus quadres distorsionats, i anys més tard serà inclús insultat pel propi Hitler, que dirà que és un art malaltís, el de Munch. Però també sorgeix un sector europeu que admira, admira Munch profundament. Hi ha un quadre que m'agradaria que tinguéssim ara tots present, que és Amor i dolor de Munch. ¿Vale? Un quadre on veiem una noia de cabells llargs i vermells que està abraçant un home i li dona un petó al clatell com si li estigués xuclant la sang. És fàcil recuperar el que acabes de dir fa un moment, Adri. Aquesta idea de la femme fatale del cinema negre de Hollywood es veuria potser anticipada en aquesta mena de vampiresa que està xuclant-li la sang o li està donant un petó, no s'acaba de veure ben bé, però en qualsevol cas sí que hi ha alguna cosa allà anterior que podria anticipar aquesta espècie de maldat sensual, no,
el
de la dona.
El tio aquest que està així ajagut sembla el malo de l'última de Toy Story. Saps el Nino? El Nino.
Saps el Nino?
Claro, sí, no, és que del cine negro sí. Pasó a Toy Story.
No, jo crec que Munch es va inspirant Toy Story.
Sí, el Nino aquest que té un rotllo com de històries per a no dormir.
Exacte.
No?
És muy potente esta obra pictòrica, menos mal. Jo no la conocía, tío, però Amor y dolor podía ser un título de Almodóvar, menos sí. Mal, hostia, que sí. No lo es. Sí, sí. Y es una obra de Munch, tío, muy potente.
Doncs sí que és veritat que la Femme Fatale podria estar anticipada en això. Hi ha una complexitat molt gran en la Femme Fatale, un humanisme, una tragèdia, però bueno, en qualsevol cas, des del punt de vista visual, crec que és interessant. No? Tot això desemboca en què? En l'obra capital, l'obra mestra de Munch, que ens porta en aquesta secció, que és El crit, Skrink. Hi ha quatre versions d'aquesta obra. La que mostrem està pintada amb oli sobre cartró, es pot veure a la Galeria Municipal d'Oslo, agafeu el metro demà mateix i...
Sí. Després de la pau.
I té un sentit tràgic de la vida que absorbeix del simbolisme, del postimpressionisme, que acabem de dir que Van Gogh estava de moda, doncs evidentment els postimpressionismes, com Cézanne, Van Gogh mateix, Gauguin, estan molt presents en això, i els temes clau que, diguéssim, destila el crit, que són... per cert, representats d'una manera com molt impactant i sintètica, com podeu veure. La por, penseu que la germana de Laura, que va estar internada per trastorn bipolar, la germana de Munch, que es deia Laura, va estar internada per trastorn bipolar, la mare i l'àvia van morir de tuberculosi, ell tenia una salut molt dèbil, que jo crec que es veu reflectida en aquesta obra, i per tant la por impregna tot el conjunt. Una frase, recuperem, que deia el mateix Munch, arran d'aquesta obra i d'altres, que deia: enfermedad, muerte y locura fueron los ángeles negros que velaron mi cama. O sea, doneu-vos compte del drama i també, evidentment, de la neurosi, no?, que desprèn una obra com aquesta. L'altre tema és la solitud. Veieu aquí aquesta figura que està, bueno, una figura andrògina, espectral, desesperada, en una clara solitud. S'ha detingut sobre un pont i crida en silenci, presonera d'una angoixa que no la deixa descansar, no? I darrere de seu l'estan ignorant. Hi ha uns individus que passen d'aquesta presència, no? Fixeu-vos també en les impressions, els colors irreals que maneja el quadre. Hi ha un ús violent de la perspectiva, aquesta diagonal que talla el quadre, vale? Que inclús podien recordar aquestes notes violentes de Schoenberg, contrasta molt amb aquesta espècie d'ondulacions del personatge i del paisatge que veiem darrere. És a dir, diagonal, fixa, recta, ondulacions, la persona és la que està ondulada, no està rígida, sinó que està quasi en un estat de nàusea constant, no? I com deia, no? En aquest horitzó, en aquest paisatge que bàsicament està representat en el cel i l'aigua, hi ha uns ritmes que organitzen els elements en una espècie de coreografia orgànica i deformada. Realment, es que es potentíssim.
No, es muy... Yo estaba aquí callando para que tú puedas aportar toda... No, obviamente, porque realmente es una obra que ya lo decía bien Hitler, en el fondo. Es malaltisa, pero...
Una frase que se tiene que decir más.
Hitler tenía razón, al menos en esto.
Lars von Trier dijo esto. I understand Hitler.
Estem parlant que és un tio que va anar a una acadèmia d'art.
Sisplau,
Hitler, un tio... Algo tendría que decir.
Sí, però... Molt gran de Pol, eh? A més, va sortir escaldadíssim. Hitler va acabar molt indignat.
És malaltís o no és malaltís?
És supermalaltís.
Ell, en un moment has dit que Hitler havia dit que era malaltissa l'obra o, com a mínim, l'expressionisme alemany. I és molt cert. O sea, cuando tú ves esto, realmente acabas enfermando. Es decir, acabas empatizando de tal manera, y no sé si la empatía sería el término a utilizar, pero sí que es cierto que la propia obra acaba cazándote desde su propia neurosis. Totalmente. Es decir, la expresión que ha conseguido Munch a través de lo pictórico hace que no solo sea contemplado, sino que realmente salga como una gran película, ¿no? Es decir, aquí ya no necesita... Este es un tío que no necesitaba ni mucho menos al séptimo arte, porque desde esa obra plana que no lo es para nada, ¿no? En el fondo la composición hace que sea pura agua y delirio.
Sí.
Hostia, es que te quedas muy impresionado, aunque sea el expresionismo, ¿eh? Realmente.
Es un expresionismo que impresiona.
Impresionable.
Joder.
Claro, ¿com s'origina això, no? És a dir, partim d'una experiència de Munch, no? Que podria ser més un rumor que altra cosa, però bueno, anem a explicar-ho. Estava passejant amb dos col·legues a les afores d'Oslo quan de sobte es va emocionar davant d'una posta de sol en un fiord i deia que, tremolant d'angoixa, vaig sentir el crit vast infinit de la natura.
És ecoterror, és un quadre d'ecoterror, eh?
Clarament, és a dir, i aquí, evidentment, això entroncaria, si voleu, amb una visió romàntica d'aquesta idea de traslladar els sentiments i les emocions en un quadre a través del que estàs veient, el paisatge, el caminant entre els núvols de Frederick, és això. El que passa que aquí t'ho està trencant a un nivell formal que flipes. Però bueno, hem apuntat ja, diguéssim, els punts importants, d'acord? I jo crec que ja podem tancar aquesta secció amb una curiositat i una pregunta. La curiositat és que aquest any, a inicis, el Museu Nacional de Noruega ha confirmat que la frase borrosa que gairebé no es veu al fons del quadre, a la part superior, va ser escrita pel propi Munch. Sabeu què hi posa?
Heil Hitler.
Ojalà, Pol. Ojalà. Ojalà aquesta fos la frase. Lo que hi posa és «Solo pudo haber sido pintado por un hombre loco».
Oh. Good.
¿Cómo lo cuajáis esto? O sea, esto es como, ¿está confesando? O sea, ¿realmente creéis que podría estar confesando que estaba?
Yo creo que está aceptando, ¿no? Aceptando. Es la primera vez que oigo la frase, ¿no? Porque de hecho nunca la había leído.
A mí es un perfecto español, ¿eh?
Sí, sí, literalmente. Pero joder, yo creo que es más bien un tío que acepta la locura como parte de la esencia humana, ¿no? Es decir, volviendo un poco a la sección anterior con Portuondo, es, hostia, la mediocridad es aburrida en tanto que no es real. Al final, el ser humano está más cerca de la neurosis y de aprender de ella que de otra cosa, ¿no? Y es un poco lo que aquí Munch nos ofrece.
A mí me queda la duda si hay algo de ironía en esa frase. De, solo pudo haber sido pintada por un hombre loco. Pero bueno, yo creo
tiene
que
algo de Marx también, ¿eh? No sería de un club que tuviera un socio como yo, ¿no? Es decir, es parece un trampantojo literario al final, más que visual.
En qualsevol cas, es una cosa molt d'avantguarda, molt de modernitat i, com hem dit, molt malaltissa, ¿no?
Totalment.
I ja per acabar, quin famós personatge dels 90...
Concurso!
Creieu
venga,
que va...
Otro! Bien,
concurs.
Bien!
Quin famós personatge dels 90 va... Va estar inspirat en el crit de Munch.
Solo en casa. El niño solo en casa.
Pista. Pel·lícula de terror.
Hòstia. Ara és molt radiofònic, aquests
no, no silencis. Se vale mirar. Pista. Assassí. Assassí en sèrie.
¿Y estamos hablando de cine clásico?
Ah,
o no?
Scream.
Yes. Hostia puta, pues claro. El Ghostface de la saga Scream está inspirado.
Ya decía yo que me sonaba el Munch.
Y amb això doneu-vos a compte que sempre que estem portant obres d'art a la secció, o sea, aquesta secció en parada cultural, hosti, sempre la cultura pop dona't compte fins a quin punt acaba vampiritzant aquest art i el converteix en objecte de consum.
Ui, i no parlem de Scary Movie.
Es que, si us plau.
No entiendo por qué se llama en parada cultural este programa cuando se podría llamar, ¿cómo sería?
Neurosis
Podcast
neuròtico cultural.
O podcast, que és el que tocaria ara, eh? Noi?
Sí, toca podcast, vinga.
Per favor.
Còmics.
Vale, entrem a un rotllo una mica distòpic. Una mica distòpic. Perquè normalment ja hem portat bastant, de fet, vam fer programes de distopies i això, i normalment hem portat aquestes distopies que són potser més tecnològiques, no? Sí, sí, arreplega allà, Adriano. No, distopies més tecnològiques, a vegades socials, a vegades polítiques, però aquest cop Warren Ellis, que se m'omple la boca el dir Warren Ellis perquè és un autoràs, els que ho conegueu ja sabeu de què va, però és que Warren Ellis es planteja, ni més ni menys que el 1997, una distopia periodística. ¿Vale? Òbviament amb components tecnològics, polítics, socials, però principalment és periodista. Llavors, estem parlant de que del 97 al 2002 va fer una saga de còmics que es van anar publicant, que passaven a una mena de gran metròpoli que vindria a ser un New York City del futur.
Oh, yeah.
¿Vale? D'un futur indeterminat, tot i que és un segle XXIII, o sigui, bueno, ens anem aproximant allò poquito a poco, amb un protagonista de nom Spider Jerusalem, o sigui, em sembla dels millors noms que... És de Nobel. És
molt traje, això.
No? Spider Jerusalem, eh? I no podem estar parlant d'un altre còmic com és Transmetropolitan.
Yes.
Sí. Darks. Home, si un nom com Spider Jerusalem, a més amb la forma física que té tu que estàs follejant, Adriano, el personatge
és brutal.
Estranyíssim, pelat de dalt a baix, però pelat.
I con un tatuatge
d'una spider.
De fet,
no us he portat el primer número, però el primer número, el primer de tot és que aquest tio el rescaten d'una cabina, allò, cabin in the woods, no? La típica barraca al mig del bosc, perquè el van a buscar. Com, sabeu el còmic, bueno, que han fet l'adaptació també en pel·li de Polar, que la va interpretar Mads Mikkelsen.
Sí.
Doncs, que no el van a buscar per o matar-lo o perquè mati algú, perquè encara, no, allò, típic tio retirat que era un mestre en su oficio, no? I el van anar a buscar. En aquest cas, el còmic, tota la saga comença de que ell s'ha retirat i és un periodista. De fet, és un periodista gonzo, que això tu que vens del periodisme saps perfectament. Pensa que
tu que vienes del porno.
El gonzo. Jo sé de què va el tema. No, gonzo, hostia, miedo y asco en Las Vegas, aquí esa generación beat.
Thompson.
Ese abogado que le pasa las pastillitas al protagonista.
És a dir, el periodisme gonzo, jo he hagut de buscar una miqueta per informar-me de què anava exactament, però bàsicament és aquest periodista que viu en primera persona, no? És com una crònica, però que la viu des de dins i intenta inclús, no dic manipular, però hi ha un punt d'aquest entrar tant a la notícia, a la crònica que vols construir, no? Que t'agafa totalment, no? T'agafa absorbint. O sigui, al final ets un element més, no? És correcte? Sí,
sí. Sí,
vale, gràcies.
L'origen d'això està en una crònica que un tio va fer drogadíssim, que ara no estic recordant el nom, però ho enfoquem a la generació beat, i que va tenir superèxit. I el tio havia escrit a l'últim minut drogadíssim, i això va quedar com, bueno, emblema.
Un referent.
Bueno, doncs em ve perfecte que diguis lo de drogadíssim, perquè el personatge protagonista, que jo per això l'he portat com a neuròtic, és un tio ja no només allò, tatuat de dalt a baix, ulleres cool, que per cert hem portat unes recreacions
muy grandes. Chicos, tenéis que poneros el vídeo ya,
sí,
¿eh?
També us diré, uf, no aguantaré es que això, da, tot el vídeo,
sí, no, és...
No, de fet, Adriano, posa-te-les tu, perquè
una,
Adriano,
bueno,
tu
calvo,
ja ets calvo,
no? Calvo, però em falta
més portes tatuatges
de la telaraña en la calva.
Espera, te lo dibujo.
I un pitillito, no? Me da la sensació de que és un tio que sempre lleva un pitillito puesto.
Bueno, estem parlant d'un personatge de mal humor total, antisocial, narcisista, mal parlat, com
jo,
mal parit total, mega neuròtic, que és un personatge que a partir sobretot de la droga lisèrgica dura, també és un super neuròtic, addicte a les drogues, de les més... A més, estamos en el futuro, tot de la droga.
Però no hace falta droga, con estas putas gafas.
Ja.
Un modelo a seguir. Estem parlant,
pels qui no estigueu veient, són aquestes típiques ulleres que podríem dir d'aquest fals 3D antic, l'únic amb músculos diferents. No, eren així? Que eren verdes, verda croma, no?
Sí.
I vermelles.
Sí, el 3D,
llavors,
les de 3D.
Una ullera és rectangular, per dir-ho així, i l'altra rodona, llavors que et fot un efecte que et rebenta el cap, d'acord?
Que a la vez también parece que juegue, ¿no? Si no las llevas puestas y las ves de lo fuera, dices, hostia, juega con dos formas geométricas, por así decirlo, ¿no?
Sí.
Y dos colores contrarios complementarios. Parece que ya haya como una reflexión de conjunto y de globalidad, ¿no? En el fondo es como...
Son unas gafas expresionistas.
Blanco y negro en lo cromático, por
así
decirlo.
Yo creo que se las va a posar a Munch per y potser es va a fotre algo también de eso.
También.
No, pero estem parlant això, ¿no? Aquest punt de partida, aquest personatge Spider Jerusalem, amb tot aquest abanico de personalitat que hem dit, doncs un tio que el recuperen d'aquesta cabina, bueno, d'aquesta... Se dic sempre cabina per de cabin, no?
De
però,
cabin,
però com
sí,
es diu?
Sí.
Una barraca.
És que estan
una no,
que
és
que
un cabin. És un cabin, in the woods.
Vale.
Claro que sí.
Doncs el venen a rescatar, no només, o sigui, no per res més, sinó perquè cabia el seu puto contracte, perquè aquest tio és un tio que va triomfar moltíssim com a periodista, vale? O sigui, és un tio que va publicar més un llibre rebentant a lo gonzo, eh? O sigui, rebentant el president dels Estats Units en aquell moment, que li diu la bèstia, perquè diu aquest tio és un monstre, és un despiadat, no? No sé què.
Era més Trump que el d'ara, no? Entiendo la versió
que... Ara vindré amb Trump, perquè esto, tot i que són al final dels 90, això està de rabiosa actualitat, com ens agrada dir, eh? Però estem parlant de que aquest tio, quan arriba al poder el president, diu ell, pues me retiro, me voy, no? És com, gana Vox, me voy, saps? Llavors el tio se'n va al bosc i el recupera perquè diu, tate, que has d'acabar el contracte.
ermitaño, home.
I si no, et prendrem les pertenences que tens ara, no? Llavors el tio torna a la gran ciutat, es rapa, perquè va com un ermitaño total, es rapa, torna aquest carismàtic personatge que era abans, diguéssim, llavors entra a formar part de la columna d'un diari que es diu The Word, no? Que és la palabra, no? La paraula. Aquest, ja al final ja et dona a entendre que aquest tio ve a ser que un messies periodístic, no?
Sí, sona molt totalitari, no? Tot això.
Sí, sí, sí. Bueno, clar, estem... El futur sempre és totalitari.
Sempre, sempre.
El futur és sempre... Llavors és una columna on ell es va dedicant a fer temes d'actualitat social i sobretot política, que és el que ell toca, no? Més de prop. I a més sempre acompanyat d'aquestes dues assistentes. Primer una, després entra l'antiga assistenta que tenia en la vida anterior, per dir-ho així, no? Que els van ajudant. I també, òbviament, aquestes assistentes són... No són com ell, però també deixa-les anar perquè van per lliure bastant, periodísticament. Llavors, el tema central de la saga, us he dit que partia en la seva anterior vida a intentar derrocar aquest president d'Estats Units, però de cop, aquest monstre, però de cop se n'adona que hi ha un aspirant als Estats Units, o sigui, un dels candidats, que encara és pitjor. Llavors diu, vale, hay un gran enemigo, però després aquí hi ha un altre candidat que...
Quin és menos malo, no?
Sí, llavors aquí sí que entra molt la idea d'ara que seria Trump, no? Aquest personatge de que també és molt aclamat pel poble, per cert poble, ara aquest còmic, òbviament, és americà, i va sortir molt rednecs, no? Aquesta
gent que ja no és... Estaven atacando el Parlamento, no?
Exacte, el Capitolio, no?
America!
Hauríem de recuperar aquest personatge, Carles. Però sí que és veritat que els primers volums es centren molt en aquestes eleccions properes que hi ha, no? De nou president, i es centra en aquests tres candidats, que són aquest de la bèstia. Mm-hmm. Després hi ha el Gary el Sonriente Callahan, que a més el sonriente és perquè literalment és un personatge que, per modificacions i això, sempre està amb un somriure que això si ho dibuixés Munch, això seria horrorós. Sí. Perquè és, ja et pinten aquell personatge típic polític de...
El postureo com... político, eh? Del sí, tío podrido però, por dentro.
Sí, però molt escarós, eh? O sigui, ja, no vull fer spoilers perquè hi ha molts arcs de personatge, però realment és un personatge molt deplorable, molt. I després hi ha un altre, que és un senador que es diu Bob Heller, que és un senador feixista, però feixista total, que cultiva, i aquí ja viene el rotllo futurista i tal, cultiva assessors polítics en una granja, vale? Hosti, però rotllo en plan clon, vale? Llavors, o sigui, imagineu que les històries són molt sonades, però realment hi ha molta profunditat periodística, o sigui, realment hi ha una anàlisi, i estem vaig repetint, 2000, o sigui, són 2000. Imagineu tot això a l'època actual amb les fake news, tot això, imagineu Warren Ellis si hagués de fer una mena de continuació remake de Transmetropolitan amb tot el que hi ha ara. O sigui, ara, amb les xarxes socials, tot això en aquella època no existia. No?
Perquè llavors, ho va tallar fa molt de temps o no, l'obra?
Va ser del 97 al 2002. Llavors, clar, aquí ja no va arrencar, sí que s'estan reeditant, ara s'estan fent aquests volums que us he portat, uh-huh. Sí. Estan sortint aquests a poc a poc, però realment ara molaria veure com això traspassa, no? a l'actualitat actual, diguéssim.
Molaria
no?
que hi hagués una sèrie d'això.
Clar, aquí ja ve una cosa, eh? Jo... et diré que és molt complicat adaptar això perquè et diria el mateix que amb The Boys, perquè a més, bueno, ja ho anava a comentar després, però el dibuixant, sí. El dibuixant que el tinc per aquí, que és Darick Robertson, vale. És el mateix dibuixant que The Boys.
Hòstia.
Aquell còmic que va importar, que, uh-huh. que s'ha fet una adaptació amb Amazon
la,
Prime.
La sèrie ha agradat.
La sèrie ha agradat, bastant. Però sí que és veritat, és molt macarra, molt macabra i tot, però no deixa ser molt reduïda del còmic. Ah. El còmic és que no es pot, o sigui, i menys en l'època actual.
Aquí cas
lo que es qualarien molt ràpid.
Aquí cas tres quarts del mateix.
Que estàs parlant de 60 números?
Sí. O sigui, sí, vale. Ja veu que el guion ja... Per què lleva un guion?
Hi pistes, tio, hi pistes.
No. Són 60... Sí, són 60 números que venen del 97 al 2002, que estan sortint aquests, diguéssim, toms de 10... O sigui, crec que són com 4 històries cada un, o així... Vindrien a ser 10 fascicles d'aquests més totxos, com els que us porto, d'acord? I penseu que té 34 arcs argumentals. És molt... O sigui, no és que sigui dens, però estem parlant de política, estem parlant de tejemanejes, estem parlant de coses... bueno, que crec que tenen molt de contingut.
Molt de suc i, per tant, també entenc que hi ha molta xitxa narrativa, no?
I és una passada,
tio.
És una passada perquè...
És distopia compromesa, realment.
Sí, no. I el que mola més és que Warren Ellis, jo crec que per ell... Bueno, jo crec, no, perquè ho és una... En la seva època va ser una forma... És una tesi, no? O sigui, una forma de volcar el que ell pensava de tot a cap moment. L'hem comparat amb The Boys, no només pel dibuixant, sí. Però també pel to, perquè és molt macabre i molt macarra i tal, uh-huh. Però sí que és veritat que té una profunditat molt més política i social que no... O sigui, The Boys ho és, i té molta profunditat també, però aquí jo crec que es lia molt més amb el tema dels canvis polítics, també toca altres temes molt més futuristes potser, però que es poden autorrelacionar amb coses d'ara, no? Per exemple, corrupció política, prostitució infantil, drogues de les més futuristes que puguis i, òbviament, amb el tràfic de drogues, persones i animals modificats, que aquí entraríem amb el transhumanisme, estem dient 2000s, eh? El còmic va molt aquest cyberpunk de modificar-se sí. físicament.
Sí, ho he vist, això. Això quan estava fullejant una mica he vist que realment és, té aquest punt una mica steampunk, no?
Sí, sí, sí. Bueno, steampunk no, cyberpunk.
Sí, vale, una mica cyberpunk.
Steampunk seria Wild Wild West, que sí. millor oblidar-ho, sí. de Will Smith.
Sí, però, bueno, i Metropolis, un punt, no? O
sí, de exacte. Però que em refereixo de que és un futur, sí que una mica, òbviament hi ha aquest punt tecnològic, però que, per exemple, la religió com adapta la tecnologia també, i la religió ja en fa cicles d'aquest còmic, que tracta molt el tema de la religió i és brutal. No us diré res perquè realment els arcs són molt bons i són, i a més, amb molts girs.
Claro, però en el fondo se echa en falta que haya evolucionado un poco más la tecnología para poder abordarla desde las reflexiones que ofrece, ¿no? Porque entiendo que si es 2000, la tecnología aún no había llegado a este punto. Ya teníamos los móviles circulando, claro. Pero no estábamos al nivel de redes sociales, ni de WhatsApp, ni de
no, tonterías. Claro, això seria lo interessant. Seria veure com una història, aviam, jo no sé si s'aventuraria a fer una continuació o algo.
Quina és excessiva ara.
Però no, o sigui, no es desmarcaria molt de lo que ja ha fet, perquè hi ha moltes coses que jo crec que es poden traslladar ara. En aquelles èpoques, a veure, no sé quan és el xat.
Collons, que fa 20 anys.
Terra, no? Però,
sí. Bueno, tu tenies 10, ja ho jo sé, tenia però 10. Jo tenia 20, tio.
No, perquè em refereixo...
Happy 20s.
Que si això ho portéssim ara, ja et dic jo, això adaptat, jo espero que no ho facin. Però és un còmic que ara estan adaptant
que
tots els còmics
diàleg,
possibles.
Que està en diàleg segurament per adaptar,
però
no?
Ho estan adaptant tot. Ara l'últim, i ja està canceladíssima, la de Y, l'últim hombre, la van fer, canceladíssima. I jo crec que és un... A més, és un autor molt conegut. Estem parlant de... Aviam que ho tinc per aquí perquè no em deixi res, però estem parlant de Warren Ellis, de Planetary, Hellblazer... I és un tio que ha treballat en infinitat de còmics de DC i de Marvel. El tio ha fet des de Batman... O sigui, ha fet tot. O sigui, ho ha pogut fer tot aquest tio. Però és que narrativament és un tio que domina moltíssim el guió i és dels potser dels millors guions que podeu trobar i sobretot amb aquest noir periodístic... De filar, d'històries paral·leles i és molt interessant. O sigui, ja us dic, 60 números, ja sabeu que els còmics els 60 números són 20 per número més o menys.
Però te queda claro porque no nos ha traído el primero, ¿no? Para que no...
No, que no l'he trobat, no l'he trobat. És que aquests són els de la Bea.
Jo crec que si es fa la sèrie d'això algun dia, claríssimament li pillaria el relevo a Black Mirror.
Sí, sí. Jo no la veig tant. No.
Bueno, Black Mirror juga a favor de que són antologies i que al final si una no te gusta vas a l'altre.
Ho dic per lo distòpic, eh?
Sí, aquí no sabem que t'ho relacionaria, el to totalment hauria de ser The Boys, o sigui, 100%, però en quant a visualment o el tema de cyberpunk, pues no et sabria dir, perquè clar, és difícil veure una comparativa amb coses que hagin més o menys funcionat, yeah. Perquè és que a vegades les distopies es queden a mig gas, no? O sigui, sobretot quan les il·lustres, perquè escrites la tesi queda molt bé, no? Però després quan les il·lustres pot quedar molt, molt, molt guarrillo el tema d'intentar il·lustrar el futur, no? I és com una mica...
Sí, y por otro lado era como muy expansivo a nivel cromático, colores como muy, ¿no? Realmente muy hinchados, o sea... Sí, llama mucho la atención a nivel visual la obra.
Ah, no, Transmetropolitan visualment és una passada. A més, té aquest tras també amb les línies molt marcades, els colors molt potents. Jo crec que és un...
Posa-te'l, Adrià.
I un detall, aquests colors són Hitchcock.
Els colors de les
ulleres. I també són el Juego del Calamar, no? Es que al final son todo.
Y al semáforos.
Son todo. No, es que exacto. Por eso lo decía en un primer momento. Que al final es como la idea de comprender los dos colores que hablan de la dualidad, por así decirlo.
Rojo pasión, verde melancolía, ¿no? Hitchcock, ¿qué digo? Pero vamos, que se han adaptado hasta la náusea.
Pues mira, tío, me voy a acabar esta sección con las gafitas. Va, venga.
Vale, pues para tancar la sección y obviamente no creo que faci falta recomanarlo, pero he trobat dos frases de estas de critics de cómic para internet que he trobat que son bastante interesantes. Que una es... Transmetropolitan és el punk en cyberpunk, o sigui, realment és una d'aquestes passades tralleres. I després és Spider Jerusalem o cuando el trippy se convierte en cómic. O sigui, imagineu-vos que potser està a un nivell allò... No sé si us recordeu aquell de The Outer?
Sí, te'n
recordes aquell
claro.
Còmic que havia d'adaptar, no sé si ho farà mai, però Taika Waititi... Hòstia, que per cert, Taika Waititi ara vol adaptar El Incal... de Jodorowsky.
Sí, total, el otro dia.
Això fa una pinta, eh?
I, bueno, déu-n'hi-do. I llavors, res, comentar-vos que podeu trobar tots aquests fascicles a Can Fabra, estan tots... Bueno, de fet, estan en 1000 biblioteques perquè és un còmic que bastant famós. I res, acabem la frase de In Warren Ellis We Trust.
We Trust. Nos vamos al menú, chiquillo.
Que no, al menú, tío.
Es que
no,
es al revés.
¿A qué vamos?
Bueno, ya han dicho que es cow, es que empárate sobre.
Vamos cow. No, es así, ¿ves? Ya se cuece, yo estoy pensando en un menú, tío, y la cena que nos espera
ahora. Hay hambre.
Oye, ¿qué nos espera, aparte de la cena esta rica? Si consigo verlo con estas gafas delirantes, ¿eh?
Pues...
Hay obras y películas a la vista muy potentes, ¿no? Más que todo porque estrenan Rodrigo Cortés, por un lado, con El amor en su lugar. Una película
que se estrenaba él, en plan...
No, una película que curiosamente aborda el conflicto nazi en Polonia, en el enero de 1942. Realmente, hostia, es un argumento que me dejó un poco descolocado en manos de Cortés. Después fue La mano de Dios, la nueva aportación de Sorrentino.
Estato la mano di Dio.
Ah, exacto,
tío. Això és el Maradona.
Sí, exactament, que és l'època, aquesta Nàpols dels 80, on justament arriba Maradona i funda la Iglesia Maradoniana en Nàpols. Pues això vaig veure aquest estiu.
Hay un tema muy jodido, que según él ha comentado, Sorrentino tenía que estar en no sé qué lugar donde ocurrió una gran desgracia y murió la hostia de Peña, y diría que incluso sus padres, y él, por un partido de Maradona que no se quería perder, no estuvo allí. Y entonces, de alguna manera, fue la mano de Dios, apela a ese Maradona, que no solo era su gran ídolo, sino que además era quien le salvó de la muerte. Él siempre ha jugado un poco en esa reflexión.
Bueno, de fet,
hay algo muy autobiográfico también
ara,
en esta peli.
Ara hi ha un mem que circula, que és Messi, que ja té la setena bola de... La pilota d'or.
Oh, sí?
I ara diuen que...
Si se té una bola de drac, anem a dir.
No.
Anem-lo a buscar.
Aquí està. Que ara ja pot invocar el ser.
Ja està, ja l'he
dit. I reviure el Maradona.
El reptil este va a venir, me va aquí a... Le voy a pedir algún deseo.
¿Y qué más tenemos a nivel cinematográfico o a nivel...?
Jason Reitman estrena la nova de Cazafantasmes, Afterlife, que aquí s'estrena com a Cazafantasmes Más Allá, que seria... Amb això tancaria la trilogia de Cazafantasmes original. Després es va fer una versió, podríem dir feminista o pro-me-too, si voleu, però aquesta seria com la que tanca la trilogia oficial. ¿Vale? I tornem a trobar mítics actors de les pel·lícules de Ghostbusters originals, com la Sigourney Weaver, el Bill Murray, el Dan Aykroyd... O sea, esa fiebre de los 80 todavía no ha muerto.
Bueno, és que... No. Mientras puguin tirar del fil...
Bueno, siguen tirando del hilo porque creo que reestrenan Matrix, la original,
sí, pero
Matrix
1. Sí, pero para que facis un remember...
Para que vayas calentando motores, ¿no? ¿Cuándo llega la 4?
Era ara, no? El desembre.
Crec que sí.
Sí.
Crec que sí.
Collons,
tio. Sí.
Pues mira, Matrix 4 per ahí a la vista.
De fet, crec que el mateix cap de setmana competirà, amb Patrulla Canina.
Hòstia.
O sigui que serà disputat, el cap de setmana.
Vamos a ver Patrulla Canina.
Jo faria doblete.
No jodamos, tío.
Bueno, nois, i a videojoc, que aquí sí que ve un mes de traqueteo, ve exposició al Caixa Fòrum de Homo Ludens, videojocs per entendre el present.
De hecho, ha empezado hoy, sí, el día que estamos grabando.
No, crec que és la setmana que ve.
No.
És avui.
Hoy jueves.
Ah, em pensava que era la setmana que ve, eh?
Jueves días 2, porque está la magia del directo y del diferido. Entonces...
Llavors, ve això, ve els Game Awards el dia 9, que com sabeu... Els Oscars són els Game Awards del cinema.
Per favor.
I després, el mateix dia 9, s'estrena el DLC, que vol dir l'expansió d'aquell videojoc que vam parlar largo i tendido, que és Blasphemous, un videojoc espanyol, sevillano. No?
Brutal.
Recordeu?
Com de bits,
pixel,
no?
Pixel art.
Bestial.
I surt una expansió...
Poemes visuales.
Que millor que fer-ho el dia, no? El dia del videojoc, que és els Game Awards, que ja comentarem...
Sí,
ja
no.
Ja podríem fer que el proper programa dintre dues setmanes, jo ja us dic ara que, com cada any toca Sitges, el Asia, el Molins i Game Awards.
Y estoy de acuerdo, y estoy
o sigui
de acuerdo.
Farem...
Es más, claro. Yo voy a aportar también en esta línea
level
tan 10,
gamer. ¿No?
Tan gamer. No. Homo Ludens, tío. Le tengo muchas ganas a esa
portar,
exposición.
Portar esa exposición,
de
molt bé.
De Casa Fòrum. Sí,
molt bé,
ja.
Molt bé.
Sí.
Toma, ja, jo me lo voy a pensar.
Nosaltres estem parlant amb una noia que és tester, que és qui testeja videojocs, d'Activision Blizzard. El que passa és que està demanant permís a sus jefes perquè, clar, hi ha mil contractes de confidencialitat, però intentarem, de cara a dues setmanes vista, portar aquesta entrevista i, si més no, pues, parlar de com està la situació aquest any dels jocs i dels videojocs.
Que, com ho lleváis la neurosis?
Bien, tío.
Molt ben portat.
Bien,
molt ben portat.
Muy bien. Realmente, después de esto, yo ya puedo dormir tranquilo, tío. Nos vemos en unas semanas con el gaming, entonces.
Exacte.
¿No?
Adéu. Adéu.